Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Palabra, música, conversación, buena compañía, bueno, en fin, todos los ingredientes para sentirse cómodos aquí en este estudio en Onda Madrid. Los saludos de Mario Llorente desde la realización técnica y desde este micrófono de Isabel García, Regadera. La buena compañía la aportan nuestros invitados y hoy no es otro que Fon Román el que nos visita. ¿Cómo estás? Un placer tenerte de nuevo por aquí.
¿Qué tal, Isabel? Nada, un placer, el placer mío aquí, como siempre contigo, muy a gusto.
Fon Román, que compone, que canta, que toca la guitarra. Un hombre sensible, pero sin caer en la sensiblería, diría yo, ¿no?
Sí, bueno, no sé, hay línea fina, digamos, ¿no? Pero bueno, sí. Soy sensible, yo creo que sí, que mi corte podría ser un poco sensible, pero profundo también, quizás. Pero sí, sensiblería, no lo sé, eso es lo que lo digan otros.
Bueno, el caso es que vamos a descubrir muchas cosas en torno a Fon Román a lo largo de esta charla, o eso espero. Son muchos años ya de carrera en la música, muchos años de carrera en solitario, porque empezaste a publicar discos en solitario allá por 2006, si sí. No me equivoco. Sí. Pero antes ya tenías tu recorrido, antes habías tenido un proyecto muy arriesgado con Suso Saiz, y antes ese proyecto que te persigue y te perseguirá toda la vida, porque Fon Román siempre será... de los piratas, ¿no?
Claro.
Sí, Iván sí. Ferreiro y tú, y bueno, y el resto de componentes.
Sí.
Pero aunque hayáis emprendido vuestros caminos por separado, entiendo que conserváis una buena amistad y que no os importa que siga
sí,
esa coletilla
claro,
de los piratas.
Hay que estar contentos por esa. Además, fue nuestra cuna, ¿no? O sea, ahí aprendimos muchas cosas y unas experiencias, además, de otra época, ¿no? O sea, cuando la industria era otra, cuando grabar discos eran de otra manera y muchas vivencias crecimos a través de los piratas.
Y es curioso que es un grupo que sigue teniendo a sus fieles.
Sí, o sea, curiosamente yo creo que el grupo se hizo aún más grande desde que nos deshicimos, ¿no? Porque es que yo no paro de escuchar canciones de piratas cada vez que salgo por ahí, es ya una cosa tremenda. Y años 80 ya, digamos, pues es como una canción ya, es un himno español.
Bueno, el caso es que Fon Román, como yo decía, pues en solitario has grabado ya Silencio cómodo en un jardín descuidado, Entre telas, La chispa, la llama y el humo y En blanco. Y cada nuevo disco, igual que cada nuevo proyecto musical, es como otra vuelta de tuerca. ¿Tú no te aburres?
No, la verdad es que intento no aburrirme. Me dejo llevar un poco por, el instinto, una parte de instinto. Digamos que también los proyectos como me buscan en cierta manera, ¿no? Aparecen, no sé de qué manera, es como una cosa mágica, pero sí, y siempre son un poco complicados, en el que no solo son canciones, siempre hay otras vertientes artísticas implicadas y bueno, me gusta también mezclarme con otros para, creo que se enriquecen siempre los proyectos.
En blanco, de hecho, yo diría que no es solo un disco, es más bien un proyecto multidisciplinar en el que se mezcla la música, pero con más cosas. La sí. literatura, por supuesto, sí. Pero bueno, explícanos tú un poco en qué consiste este proyecto que está basado en la obra del poeta y del ensayista mexicano, premio Nobel, Octavio Paz.
Sí.
O sea que hay mucha enjundia aquí.
Sí, sí. Primero, pues cómo me topé con el poema, fue también bastante curioso, porque bueno, yo cuando me fui a vivir a México, que estuve 6 años viviendo allí, cuando llegué, esto justamente hacía 25 años que había muerto Octavio Paz, fui a una exposición que había sobre su carrera en Bellas Artes, me compré un libro de poemas de él, y entonces decidí, la primera canción que iba a componer al llegar a México era un poema de Octavio Paz, entonces pillé el libro y así con el dedo, donde parase el dedo, dije aquí me compongo el poema que toque, compongo una canción. Y entonces cayó en La caída 1 y La caída 2, que eran dos partes. Entonces hice una canción sobre esto. Nunca la saqué, la guardé en un cajón. Y después empecé a hacer, años posteriores, música para teatro. Componía música para teatro y después presentamos en la Feria del Libro de Guadalajara, la obra. Y entonces, curiosamente, una de las obras trataba de la vida de Octavio Paz cuando fue embajador en la India. y se titulaba Samsara, ¿no? Entonces me acordé de esa canción que tenía ahí escondida y se la presenté a la directora. Entonces abrimos y cerramos la obra de teatro con esta pieza, que es La caída 1 para abrir, La caída 2 para cerrar. Y entonces a la directora le gustó tanto que me propuso y me dijo: tío, ¿por qué no haces más canciones sobre poemas de Octavio y tal? Entonces léete este poema que se titula Blanco y tal. Y entonces lo leí. Y la verdad es que me impactó mucho, profundicé también en la obra, en ese momento en la vida de Octavio, que fue muy importante, cuando también se buceó mucho en la cultura hindú, conoció el amor de su vida, entonces, bueno, viví un momento ahí que también como un poco metafísico. Entonces el poema engloba muchos, tiene muchos matices profundos, casi espirituales, pero también muy, no sé, muy pasional. O sea, es un poema complejo, pero como... Y es realmente, después es... O sea, me enteré que es un referente dentro de la literatura, porque es como muy atípico, y fue un poema clave, ¿no?, dentro de su carrera.
Y ese poema ha dado para un disco que arranca con Poema 1. Lo escuchamos y seguimos hablando,
genial,
de este proyecto.
Genial.
El comienzo, el cimiento, la simiente latente. El comienzo, el cimiento, la simiente latente. La palabra en la punta de la lengua. Abiertos, inocente, promiscua, la palabra sin nombre, sin hablar, la palabra.
Juan Román, nos estabas contando cómo nace este proyecto.
Sí.
Una vez que tienes el poema, ¿qué empiezas a hacer o cómo empiezas a desmenuzarlo para llevarlo a tu terreno?
Bueno, pues eso fue una parte delicada, porque el propio poema es en verso libre, entonces, y además tiene una temática compleja. Y también un vocabulario, pues como que para componer canción no resulta fácil, ¿no? Pero bueno, yo realmente era también un reto para mí, porque yo cuando compongo canciones generalmente es a raíz de a lo mejor una melodía, una armonía, a veces sí una frase o un pequeño texto, ¿no? Pero ya tener un poema entero y afrontarlo directamente, como esta va a ser la obra, las 11 canciones, y fueron 11 también porque el propio poema, que te lo voy a enseñar después, que lo tengo ahí, tiene unas separaciones, unos silencios, porque el silencio está muy implícito en todo el poema, y entonces yo aproveché esos silencios que él dejó, esos espacios entre líneas, para separarlos ya también como canciones independientes. Entonces me sumaban 11 canciones. Y realmente fluí bastante con la composición. Creí que me iba a costar más, excepto el poema 11, que es muy largo, el último. El resto fluí bastante bien y también intenté, o sea, no enfocarlo como si fuesen canciones pop, sino si realmente la canción me lleva hacia un camino que no hay que repetir nada, pues no lo hago, ¿sabes? O sea, también por eso de escucha tampoco en algunos momentos no te recuerda una canción al uso pop, pero después sí que tiene melodías como pop, ¿no? O sea, como que pasa por muchos territorios. También tiene un componente latino, ¿no? En algunos momentos. O sea, creo que también está plasmado un poco mi paso por México, que ya estaba en mi disco anterior, La chispa, la llama y el humo, que tiene como reminiscencias un poco latinas, ¿no?
Sobre eso te quería preguntar también, ¿qué mochila te trajiste de México? Entiendo en lo musical y en lo cultural, aparte de amigos que habrás dejado allí.
Sí, yo me empapé bastante en México.
Seis años es bastante tiempo.
Sí. Y mi disco, el anterior, que lo grabé allí, en un estudio a las afueras de la ciudad, menos un músico español, que fue el único que fue a grabar allá, el resto, pues todo latinos, cubanos, mexicanos, venezolanos, un equipo de gente pues que también le dio una riqueza especial, ¿no?
Esos matices, ¿no? Que te llevan a esas tierras.
Sí, sí. Y entonces yo creo que incluso hasta mi propia forma de componer, ¿no? Empecé a utilizar armonías que no había utilizado anteriormente, disminuidos, etcétera, más con... que, o sea, recuerdan un poco, ¿no? O sea, dentro de que es mi estilo, pero digamos que me abrí hacia ese territorio, quedó ahí plasmado y ya me acompaña de alguna manera.
Uh-huh. Oye, lo que no recuerdo, si te he preguntado en alguna ocasión, pero te lo vuelvo a preguntar, ¿por qué México? ¿Por qué te fuiste a México?
Bueno, fue un país que ya desde la primera vez que fui en una gira de piratas que hicimos con Bunbury, en el año 2000 creo que fue, y ahí ya me impresionó bastante el país, me gustó, sentí algo como...
Una conexión,
algo. Después, 2007, cuando saqué El silencio cómodo, me lancé así, dije, va, me voy para allá. Y a través de unos amigos que tenía, pues... llegué y de repente se empezaron a dar cosas. Conocí a alguien de un hotel que era gallego. Entonces, no sé, ahí pasaron unas cosas como muy, mágicas casi, ¿no? Y todo me llevó a ir cada año desde el 2007. Y entonces ahí, y después decidí ya un momento también en un periodo mío de mucho cambio interior. Dije, va, necesito una ruptura. Y dejé todo así de un mes para otro. Relación, todo detrás, y dije, me voy para México, y me llevé mi estudio para allá y monté mi pequeño estudio y al principio hice otras cosas, no solo musicales. Incluso ayer que estaba cenando con Keke, el humorista, bueno, humorista y me lo llevé a México a hacer humor de repente. O sea,
¿pero porque le llamaste tú y le dijiste...?
Sí, porque monté un tema allí en el hotel de mi amigo de humor español en México, ¿no?
O sea, que teníais un espectáculo allí.
Sí, sí, sí. Y entonces, pues justamente ayer lo estábamos recordando, ¿no? Monté también un proyecto de sopas takeaway. Entonces me metí en la cocina al vacío. O sea, esto entre medias que componía y tal, antes de grabar La chispa, la llama y el humo. O sea, que me metí como en varios frentes y... diseñé un espacio para un piano bar para los músicos españoles, porque justamente donde vivía yo, enfrente estaba el hotel de mi amigo gallego, que se quedaban todos los músicos españoles, y entonces no había un espacio como para hacer acústicos, y entonces diseñé con un arquitecto un espacio para hacer como una especie de piano bar allí.
¿Y qué fue lo que te trajo luego de vuelta a España?
Pues justamente al terminar de grabar La chispa, la llama y el humo, pues creí que estaría bien venirme aquí un tiempo
a presentarlo, promocionarlo,
a volver un poquito más aquí, ¿no? Dije, va, pues puede nacer en España, aunque se creó en México, nace en España y vuelvo a México, entonces estoy yendo y viniendo, pero justo empezó la pandemia y entonces decidí quedarme, volví a Galicia... También, bueno, volví también un poco con mi familia, que hace muchísimos años que tampoco había desconectado un poco. Entonces, bueno, fue una vuelta así provocada por la pandemia, pero bueno, fue el inicio también de Blanco, ¿no? El hecho de encerrarme en la pandemia y poder componerlo entero.
Pues vamos a volver a ese disco, concretamente al poema 9.
Caes de tu cuerpo a tu sombra. No allá, sino en mis ojos.
en un caer inmóvil de cascada, cielo y suelo se juntan, caes de tu sombra tu nombre, intocable horizonte, te precipitas en tus semejanzas, yo soy tu lejanía, caes de tu nombre a tu cuerpo, el más allá de la mirada, en un presente que no acaba, las imaginaciones de la arena, caes en tu comienzo, las disipadas fábulas del viento, derramada en mi cuerpo. Yo soy la estela de tus erosiones, tú te repartes como el lenguaje, espacio Dios descuartizado. En tus partes, altar el pensamiento y el cuchillo, vientre, teatro de la sangre, eje de los solsticios, hiedra arbórea, lengua, tizón de frescura, el firmamento es macho y hembra, temblor de tierra de tu grupa, testigos los testículos solares, lluvia de tus talones en mi espalda, falo el pensar y vulva la palabra, ojo jaguar en espesura de pestañas, espacio es cuerpo, signo pensamiento, la hendidura encarnada en la maleza, siempre dos sílabas enamoradas, los labios negros de la profetisa.
Von Román, en cuanto a este proyecto, a este disco, yo decía que bueno, que es algo más que un disco. O sea, ya solamente, si empezamos por el punto de vista físico de lo sí. que es un disco, creo que hay una edición limitada, en vinilo. Cuéntanos, es todo como muy artesanal.
Sí, sí, se involucró también en el proceso un diseñador que se llama Quique Roma, que es de aquí de Madrid. Él hizo una pieza escultórica basada en el diseño original de Blanco, obra de Vicente Rojo, un diseñador también muy, muy importante en la historia de México, que trabajaba mucho con Octavio. Y entonces él hizo una pieza escultórica también hecha pues, de una manera muy artesanal. Y el vinilo y el diseño del disco está basado en esta pieza escultórica. Y esta pieza escultórica además se mueve, tiene como una cinta que me atraviesa, es el nombre mío, Fon, simulando la portada original, y detrás hay un mecanismo con una cinta que va pasando por mí, por mi nombre, y como abrazándola, ¿no? Esta cinta también tiene que ver con la manera en que se grabó el disco, porque se grabó en cinta, cinta analógica, como se grababan los discos en el año 1966, que fue el año en que Octavio escribió Blanco. Entonces yo quería que se grabase el disco como se grababan en ese año, la música. Y entonces me compré un magnetófono de 8 pistas, de 1 pulgada, y lo grabamos todo analógico, y la mezcla analógica, el máster analógico, y todo esto un alemán, porque hay, claro, hay poca gente que ya masteriza en analógico, en cinta, y que después también de esa cinta vayas al corte de vinilo, o sea, hacer el vinilo directamente desde una cinta. Y entonces, claro, el vinilo suena muy, como muy añejo, tiene ese componente también, y entonces, y no toca el ordenador, o sea, el disco no hay nada digital. Entonces, también quería todo ese componente entre artesanal, analógico, que también tiene la pieza no hay nada digital tampoco, la pieza escultórica. Y el propio vinilo, pues el arte, todo es también como muy, muy artesanal.
Antes de preguntarte cómo se puede conseguir obtener ese vinilo, dónde se puede adquirir, tengo la sensación de que te atrae mucho los oficios, como las cosas hechas con las manos, artesanales. Sí. ¿Es así?
Sí, sí. Sí, siempre siempre me atrajo un poco todos los trabajos así minuciosos, ¿no? Y con amor, dedicación y pausa, ¿no?
Si no hubieras sido músico, ¿a qué crees que te hubieras podido dedicar?
Pues no lo sé. También tiene que ver, supongo, que con la construcción, porque yo vengo de familia de constructor. Mi padre, mi abuelo ya era, empezó primero siendo albañil, pero después mi padre siguió un poco de la tradición y fue constructor. Entonces todo ese tema de las manos, el ladrillo, yo siempre veía como cosas de ese tipo, ¿no? Cerca de casa. Después también se dedicó mi familia al arte, entonces yo viví muy de cerca, pues una relación muy, muy estrecha con el arte y artistas, ir a casa de artistas y ver pintar y de todo, ¿no? Entonces esto como que siempre lo tuve muy cercano.
Tienes muy presente lo que es el proceso como partir de cero, ¿no? Como partir de un folio en blanco, por poner una metáfora, sí, hasta, sí. ¿No? Es un poco que cuando proyectas un disco, un poco ese es el concepto, ¿no? No solo las canciones, sí, sino el conjunto, sobre todo en este trabajo, porque ahora entraremos, aparte del vinilo, visuales, sí, lo que es la puesta en escena. Pero antes de irme por la rama, vamos a decir cómo conseguir el vinilo, que más de uno estará en tensión. ¿Dónde se puede comprar este disco?
En mi página web solamente, y ya empieza a haber pocos, porque la verdad es que están...
Es una edición limitada.
Sí, sí, firmada, numerada, y eso, como digo, es 100% analógico, y en sí mismo es una pieza, porque es la verdad es que hizo un trabajo Kike increíble, porque es precioso el vinilo, quedó súper bonito.
Y ahora ya, pasando del vinilo, pues si seguimos con el resto, hemos hablado de la escultura, del poema, del vinilo, pero también tienes montado visuales,
sí,
para acompañar lo que será la, sí, puesta en escena del,
sí,
disco.
Sí, eso fue ya pues casi al final del proceso. Seguimos investigando en blanco, porque fue como un estar todo el rato ahí buceando, ¿no? En un sinfín. Y de repente pues nos enteramos y leímos que Octavio dejó unas directrices para llevar blanco a escena antes de morir en una época, y entonces proponía unos colores que nosotros usamos, también una tipografía. Entonces bueno, con Quique, con el diseñador, pues él hizo unas visuales también que tienen un tono añejo, así como muy, muy de símbolos, y es lo que me acompaña, que va a acompañar al directo. Y bueno, hicimos un par de vídeos ya con las visuales de fondo y grabando en vivo, y eso es lo que, bueno, la idea de hacer los conciertos con las visuales de fondo.
La Regadera en Onda Madrid.
Fon Román hablándonos de este trabajo, este disco basado en el poema de Octavio Paz, Blanco, que ha dado para 11 canciones en las que, bueno, el esfuerzo supongo que ha sido grande, tú lo has dicho, es un poema muy especial, y también está el tema de la música y la letra. Nos has explicado un poco cómo has hecho ese acompañamiento, a dónde te ha llevado cada fragmento del poema, pero ¿cómo hace uno con una pieza literaria tan importante y tan grande para que la música sea un acompañamiento, ¿me entiendes? Para que no, sí, prevalezca, sí, sí, lo uno sobre lo otro o lo otro sobre lo uno. Uh-huh. Buscar el equilibrio entre ambas cosas.
Sí, en la propia composición, no sé, simplemente me dejé llevar por lo que el poema me iba dictando, ¿no? Y intenté también en la parte de instrumentación hacerlo bastante sencillo, ¿no? Para que la letra estuviese por encima, ¿no? También la grabación tiene ese componente bastante crudo, la voz también, ¿no? O sea, como que no hay mucho artefacto. Lo grabamos en trío, en directo, y entonces tiene esa crudeza para que las palabras te vayan, las puedas ir, que haya una digestión directa, ¿no? Que no haya como mucho embrollo para distraerte. Entonces quería que hubiese mucha crudeza detrás. Genial.
Pues hablando de esa sencillez, ya que te has traído la guitarra, yo creo que es un buen momento para descubrir, ¿no?, algunas de estas piezas que estamos desgranando del disco. en directo aquí en Acústico Contigo, ¿te parece?
Genial.
¿Qué quieres interpretar?
Pues el 10, que es bueno la parte 10, digamos. Porque se dice no es poema 10, porque realmente es solo un poema, pero yo lo partí en 10.
Sí, son 11 canciones sí, sí. partidas en 10, pero los cortes en el vinilo aparecen como poema 1, 2, 3, 4, 5.
Sí, como 1, 2, 3, 4.
Sin poema.
Sin poema, 1, 1. Y esta es la parte 10, digamos.
Contemplada por mis oídos, olida por mis ojos, acariciada por mi olfato, olida por mi lengua. Comida por mi tacto, habitar tu nombre, caer en tu grito contigo, habitar tu nombre, caer en tu grito contigo, contigo, contigo. Música tendida, puente colgante del color al aroma, olor desnudez en las manos del aire, cántico de los sabores, festín de niebla, despoblar tu cuerpo, casa del viento. La irrealidad de lo mirado da realidad a la mirada. La irrealidad de lo mirado da realidad a la mirada. La irrealidad de lo mirado da realidad a la mirada. La irrealidad de lo mirado da realidad a la mirada.
Precioso, la verdad, muy bonito, Fon, enhorabuena por este trabajo. Que te has metido ahí de lleno.
Sí.
No sé, te has puesto el listón muy alto, lo haces siempre. Entonces no sé qué vendrá después, te pregunto.
Pues hacia el otro lado, seguro.
¿Sí?
Vamos hacia el... Sí, sí. Nada, esto... Hay que seguir estimulándose con cosas nuevas y a mí siempre me sucede eso, ¿no? Que de repente aparece algo que digo, ostras, va por aquí, no sé por qué. Es como una llamada... casi mística, ¿no? De, ostras, yo creo que es esto, y lo sigo, aunque sea a lo mejor un suicidio, digamos...
Artístico. ¿Pero qué
bueno,
entiendes?
Artístico,
eso
entre
te
comillas.
Iba a preguntar,
más,
¿qué
bueno,
se entiende?
No artístico.
¿Profesional?
Sí, no, sí, diga comercial, diría, ¿no?
Vale, eso, ese es más, el matiz, ¿no?
Sí,
ese sería el concepto adecuado,
sí,
que
sí,
uno puede hacer
esto
un...
tampoco yo, joder, pues... Es un trabajazo brutal, no solo mío, sino del equipo, de la gente implicada. Y yo entiendo que es como una, ¿sabes? Una dirección que no es muy, muy actual, digamos. Pero,
no es muy comercial, pero sí que puede tener, sí que le veo yo una importante salida cultural. O sea, estoy viendo que este trabajo, en el concepto en su conjunto,
no solo
el disco... es idóneo para presentarlo, por ejemplo, en teatros, centros culturales...
Claro. Sí, en eso estamos.
Es otro foro diferente al de la música pop o rock, pero sí tiene un foro interesante, ¿no?
Sí, sí, sí. Y toda esa parte de visuales, o sea, es como también... Y además yo lo tengo planteado como para hacer un concierto de solo de 45 o 50 minutos nada más. O sea, lo que dura el poema y punto, ¿sabes? Es como un viaje rápido es como también cuando vas a las exposiciones y tal, cuando ves muchos cuadros, al final no acabas de...
De procesarlo todo.
Claro, es imposible, ¿no? Y cuando ves un concierto de 3 horas, no puedes estar atento tanto tiempo. Incluso ni 1 hora y media, cuando ves estas películas largas ya, ¿no?
O sea, sí, a mí me pasa igual. Lo bueno, si breve, sí. Va diciendo, ¡ay, qué conciertazo! 3 horas y media. Digo, no aguanto yo 3 horas y media.
Claro.
Creo que a nadie, por mucho que me guste.
Claro, claro. Entonces, y además te queda yo creo que el breve te queda un regusto mejor.
Claro, que te quedas con ganas de más.
Sí.
Bueno, y Octavio Paz, ya nos has explicado por qué, ¿no? Un poco una señal, pero si te metieras en otro terreno literario, ¿tendrías a alguien ahí en mente?
No sé, a lo mejor haikus.
Ah, bueno.
Sí.
Defínelo tú, son como poemas japoneses.
Sí, poemas japoneses,
breves.
Sí. Casi todos relacionados con la naturaleza, o muchos de ellos, por la levedad y, ¿no? Había leído uno increíble que hablaba de los seres más leves, que eran la mariposa, la luciérnaga y el como el otro este, el, bueno, no me acuerdo, el luciérnaga, mariposa y el, no me acuerdo, la otra, libélula.
Ajá.
La libélula.
La verdad es que son insectos que si no los tocas con mucho cuidado parece que se deshicieran.
Claro,
las alas.
Sí, sí, sí. Y entonces como que a través de ellos ves la vida total, ¿no? Es leve pero intenso. Entonces,
también tienen un ciclo de vida corto.
Claro, claro. Y entonces, bueno, pues el haiku contiene esos, son pequeños textos pequeñitos, en el que también no hay una claridad evidente de lo que está diciendo, ¿no? O sea, hay como un trasfondo de que tú tienes que imaginar, ¿no?
¿Y te gusta dejar esa sensación en el escuchante, en el espectador?
Sí, 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 sí. Como
que cada uno lleve las cosas a su terreno.
Sí, sí, sí. Me gusta. Sí, sí.
Además, eso está muy bien, porque así los espectadores siempre creemos que ha querido decir lo que yo siento o siente.
Sí. ¿No? Lo haces más tuyo directamente.
Nos vamos a la parte 6 del poema.
Genial.
Para mera abrazada del amarillo al encarnado, la tierra es un lenguaje calcinado. Hay púas invisibles, hay espinas en los ojos, en un muro rosado, 3 buitres ahitos. No tiene cuerpo, ni cara, ni alma. Está en todas partes. A todos nos aplasta. Este sol es injusto. La rabia es mineral. Los colores se obstinan. Se obstina el horizonte. Tambores, tambores. Se ennegrece como esta página.
Fon Romano y con nosotros aquí en Onda Madrid charlando de lo divino, de lo humano y sobre todo de este proyecto que nos vas a presentar en directo. Supongo que ya tienes fechas, te podemos seguir en la página web y entonces vienes mucho porque ahora estás instalado en Vigo.
Sí, sí, vengo bastante a Madrid, pero sí, ahora estoy más... Sí, mi centro, digamos, es Vigo actualmente.
¿Se trabaja bien desde allí?
Sí, tengo mi espacio, mi estudio. Pues Vigo es una ciudad mediana, todo cerca, playa, monte, se come bien y hay bastante calidad de vida. Sí, sí.
¿Eres de buen comer? Porque me ha llamado la atención que lo primero que hayas dicho o de lo primero ya se come bien.
Sí, pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, en México también se come bien. Tú que vas eligiendo destinos donde se coma bien, sí, eso es importante.
Sí, el picante, la verdad, sí que sí me adentré en el mundo del picante y ya no salí, la verdad.
Y estábamos hablando, para la puesta en escena de este disco basado en el poema de Octavio Paz, Blanco, estamos hablando de esas visuales, me has hablado también de una obra escultórica, pero me está viniendo a la cabeza que tú ya hiciste otra cosa relacionada, ¿no? con una obra escultórica,
sí.
Con un colectivo.
Sí, 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 en Entretelas, que está basado también en el diseño de la portada y el arte del disco de una pieza escultórica entre telas que ponía el título del disco y estaba hecho con hilos,
sí,
que la había hecho Ignacio, que bueno, que nos dejó hace poco, y esto, bueno, un recuerdo siempre hacia él, porque me apoyó muchísimo en Entre Telas, y que fue también, y que quedó su obra, porque es una verdadera maravilla, y el vídeo que hizo de 2 elevado a 1 con los hilos y lo ha ido foto a foto, fue increíble todo el
su Volvemos trabajo. A lo artesanal.
Sí, 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 siempre me acompañó. En el primer disco también pues fue un artista, Son Macawi y José Luis Santalla, que había trabajado también con Piratas, pues habían hecho también un poco uno, el collage, porque son fotos collage, él es un artista brasileño, y Santalla las fotos también del arte del disco, o sea que en el primero, o sea, en todos ha implicado a alguien, o sea, aportando su parte creativa.
¿Y tú te consideras de alguna manera un artesano musical, un artesano de la música?
Sí, podría decirse que le meto mucho cuidado y tiempo, quizás a lo mejor demasiado para los tiempos que corren, ¿no? En que todo va mucho más rápido. Y que hay una demanda mayor de sacar cosas nuevas constantemente, ¿no? Ese reposo, esa pausa para componer, dejarte llevar un poco y hacer las cosas con cuidado, pues cada vez es más complejo por el propio pulso vital del entorno.
Ahora que dices esto, sí, es verdad, ahora va todo muy rápido, pero precisamente con lo que has comentado antes, ¿no? Que cuando tú empiezas en la música y en la época de Piratas, la industria iba por otros derroteros, y ahora ya, bueno, pues un poco de alguna manera los artistas todos os autogestionáis, ¿no? La función de una discográfica ya no es la que era en los años 80, 90, ni siquiera en los 60. Ahora es más, yo diría, distribución, ¿no? Más que otra cosa.
Sí, sí, hay una parte de distribución, distribución digital más, porque claro, antes no había distribución digital. Era solo física. La distribución digital actualmente pues es el grueso de los vinilos, porque volvieron un poco, pero el CD está casi desaparecido. Y sí, es todo a través de...
Sí, a donde quería ir a parar es al tema de la gestión de los tiempos.
Sí.
Claro, me imagino que, por ejemplo, cuando estabais en Piratas y cuando la banda funciona, a lo mejor había alguna presión de decir, chicos, hay que sacar otro disco.
Sí.
Y ahora tú ya vas por libre y a ti te da igual que pase un año, que pasen dos, que pasen tres. Ahora hago esto porque me apetece, ahora hago esto otro porque me apetece.
Sí, sí, claro, sí, sí. Antes también había una compañía detrás. Esa compañía también pues era la que pagaba esos discos. O sea, claro, había una presión porque había un contrato, ¿no?, que cumplir, ¿no? Y unos tiempos también para que tu carrera tuviese también un desarrollo.
Y que las multinacionales, entiendo que considerarían, si funciona un disco, antes de que el público se olvide de vosotros, ¿no?
Sí.
Y teneros siempre ahí. Que yo no sé si esa presión no pudo un poco con Piratas.
No, no fue eso.
No os pasó factura.
No, para nada, para nada. Yo creo que no, eso lo llevábamos bien, porque la verdad que componíamos bastante fluidos y estábamos creando... O sea, también teníamos unas giras muy... muy largas, ¿no? Pero hacíamos la gira, parábamos y componíamos, o entre medias, o sea que yo, en ese sentido no había presión. No sé, pero sí que lógicamente el desarrollo antes era de pensar en un artista en años vista. O sea, actualmente un artista simplemente, si funcionan dos canciones, una canción, bien, y si no, pues nada,
paso
cajón.
Página.
Y lo mismo, si hay éxitos de una sola canción o de artistas que es... Pues y en 3 meses ya hay otro, y este desapareció, ¿no? Es una...
Y
claro,
ahora,
cambió mucho.
Y ahora que tú eres el que gestionas tu propia trayectoria o carrera, ¿haces un enfoque global a largo plazo o te dejas guiar más por tu intuición o tus apetencias o el momento en el que estás?
Una mezcla. Yo, primero, la parte artística y creativa. Pero bueno, siempre un ojo a ser también, a ver, meterle un poco de sentido común, ¿no? No ser también un loco y decir...
Coherencia,
oye,
quizás
un
sea
poco,
la palabra.
Un poco, sí, coherencia y un equilibrio, ¿no? Que siempre es imposible.
El equilibrio es imposible.
Pero
¿ves
bueno.
cómo están todo el rato los piratas aquí en la mesa? Ahí están todas las etapas de tu vida.
Sí, totalmente, están ahí.
Bueno, vamos a escuchar la parte 3 del poema, ¿vale?
Vale, genial.
en el muro la sombra del fuego, en el fuego tu sombra y la mía, en el muro la sombra del fuego, en el fuego tu sombra y la mía. El fuego te desata y te anuda, pan grial ascua. Muchacha, tú ríes desnuda en los jardines de la llama. La pasión de la brasa compasiva. Llama rodeada de leones, leona en el circo de las llamas, ánima entre las sensaciones, frutos de luces de bengala. Los sentidos se abren en la noche magnética. Llama rodeada de leones, leona en el circo de las llamas, ánima entre las sensaciones, frutos de luces de bengala. Los sentidos se abren en la noche magnética. Los sentidos se abren en la noche magnética.
La regadera en Onda Madrid.
Fon Román, bueno, pues disfrutando de este proyecto que tienes entre manos, Octavio Paz, Nobel de Literatura, mexicano, poeta, ensayista, blanco, un poema que cae en tus manos y que tú decides convertir en este disco estupendo con 11 canciones, ya no sé cómo llamarlas, las he llamado canciones, poemas, canciones, partes, sí. Y lo dicho, y también pues me imagino que viajando, intentando viajar fuera de España, ¿no? Con esta idea. ¿A sí, México sí. la has llevado ya o todavía?
No, porque, bueno, justamente también estaban en elecciones en México, entonces, bueno, como esto sí que es un proyecto que hay que enfocarlo a través también de la cultura, instituciones mexicanas, pues ahora mismo que sí que ya hay presidenta nueva, pues ahora ya se podrá un poco empezar a enfocarse en México e intentar ir pronto.
Estaba pensando también en un documental, ¿no? También hubo un documental que hicisteis de...
Sí, había hecho un documental que se llamaba Pop Artesanal, este dices, ¿no?
Sí, 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 con entretelas.
Con entretelas.
Volvemos a lo artesanal.
Sí, 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 Pop Artesanal, que fue también una otra locura. Desde Barcelona a Vigo parando en talleres de artesanía, tocando, me acuerdo.
Qué bonito, es verdad, llevando la música a lugares
inesperados. Sí, 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 y haciendo
conciertos, en
sí, haciendo conciertos y con colaboraciones, Zahara de Pedro, Su Arma, me acuerdo, y parando, pues, sí, y además era continua. Y además, mi parte experimental, que también siempre está un poco presente en mi música, pues yo componía y creaba en el trayecto de un sitio a otro, iba componiendo música que eso después se utilizó como fondo musical del propio documental.
¿Cómo te gusta, ponerte retos?
Sí, 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 sí.
Te presionas. Y pues este lo podríamos llevar de gira, ya hemos dicho, centros culturales, bibliotecas.
Bibliotecas también, claro. Sí, sí, sí.
O hasta en un bibliobús y nos vamos por los pueblos de gira con esto.
Wow, caray. Eso me gusta esa idea,
Pues toma nota, toma
sí, sí,
nota.
Sí, ya lo tomo.
Vamos a la parte 4 del poema, que nos queda poquito tiempo y sí quiero que los oyentes sigan disfrutando de las diferentes partes de este poema al que ha puesto música Fon Román de esta manera tan especial.
Muy bien.
De sílabas húmedas,
sin decir palabras, oscurece mi frente, un presentimiento de lenguaje. Patience, patience, Livingstone en la sequía. River rising a little. El mío es rojo y se agosta entre sableras llameantes, castillas de arena, naipes rotos y el jeroglífico agua y brasa. En el pecho de México caído, en el pecho.
Fon Román, un proyecto que lo estamos llamando todo el rato multidisciplinar, o al menos yo he empleado esa palabra para referirme al disco que has hecho en torno a Blanco, el poema de Octavio Paz, pero yo diría que es multisensorial.
Sí, también puede ser, sí, porque claro, es visual, oídos y bueno, olfato no, pero bueno, sí, están ahí casi todos los sentidos implicados, sí.
Nos has dicho que lo grabasteis en trío, en analógico, en directo, vamos, todo lo más directo.
Sí, o sea, la parte musical, si la voz la grabamos aparte, bueno, porque también estábamos en un sitio muy pequeño y entonces habría mucha contaminación musical. Y claro, al ser simplemente 8 pistas, bueno, pues claro, era también un reto, ¿no? Porque en la misma pista, pues doblábamos una guitarra y una pandereta, tocada a la vez, ¿no? Por ejemplo. Entonces había que hacer como un encaje ahí de qué instrumentación utilizas. O sea, la batería, por ejemplo, estaban simplemente en 2 pistas, cuando generalmente un disco hoy en día normal, pues simplemente para la batería mínimo 8 pistas. O sea, entonces, claro, era también un reto ese encaje y funcionó muy bien. Y además limitarse fue también algo, porque hoy en día con los programas de ordenador pues tienes infinitas pistas, ¿no? Y entonces ahí te pierdes con tanta efectos y plugins y 100 pistas o yo qué sé. Y claro, aquí limitarte a 8 también fue bastante curioso porque eso implica que estés solamente centrado en lo que estás tocando y lo que toques lo hagas bien en el momento y en una toma, porque no puedes estar... porque es cinta, de ahí no puedes pinchar, pero no queda muy bien. Entonces, bueno, también te enfoca mucho a la interpretación y a ser un poco más, a hacerlo todo mucho más sencillo.
¿Y de la producción te has ocupado tú mismo?
Bueno, no solo yo, no, con Gustavo Guerrero, que como siempre hace un trabajo increíble, que ya había trabajado con él en La Chispa, la Llama y el Humo, que fue donde nos conocimos en México, es venezolano. Justamente vino a producir ahora aquí a De Pedro, hizo el último de Pedro, y a Pastor, como el sobrino de ¿cómo se llama este? De Pedro Guerra. ¿Sí? Uh-huh. Sí,
vamos claro. A la parte 7 del poema, que nos dé tiempo a escuchar un poquito más. Creo que nos habíamos quedado antes en la 6, pasamos a la 7.
Se desata, se esparce, árida ondulación, se levanta, se erige ídolo entre brazos de arena, desnuda como la mente brilla, se multiplica, se niega en la reverberación del deseo. Renace, se escapa, se persigue, girando, girando, visión del pensamiento gavilán,
en torno a la idea negra, cabra en la peña en vida, el vellón de la juntura, paraje desnudo. Desnuda, snapshot de un latido de tiempo, piraos tan nudo de presencias real y real.
Juan Román, vamos a recordar que estás presentando un disco basado en el poema de Octavio Paz Blanco, que has hecho 11 cortes de este poema, que hay una edición en vinilo que se puede conseguir a través de tu página web,
sí, sí.
Mandando un mensajito.
Sí, sí, ahí está, es muy fácil, entras en la página y ya aparece ahí tienda y ya está.
También iréis actualizando fechas de conciertos.
Sí.
La presentación, aunque nos has dicho, va acompañada de esos audiovisuales, va a ser también en un formato así sencillo.
Yo creo que finalmente lo voy a hacer yo en solo con las visuales, porque me apetece que sea una cosa íntima y además ahí pues hay un componente también. Lo voy a llevar más a la parte eléctrica, porque el disco es muy acústico y quiero, pues bueno, guitarra eléctrica con efectos, o sea, llevarlo a otro terreno el poema, en directo, con las visuales.
¿Guitarra eléctrica?
Sí.
¿Solo guitarra?
Guitarra eléctrica con efectos.
Con efectos.
Sí, sí, sí.
Me lo estaba intentando visualizar, como has tocado un tema aquí en acústico,
sí, sí,
de
sí.
Repente me ha descolocado cuando has dicho lo de la guitarra eléctrica con efectos.
Sí, sí.
Pues lo mejor que podemos hacer es acudir a verte para quitarnos todas las dudas de encima.
Claro que sí.
Entonces, fechas en la página web de Font Román.
Sí.
Muchas gracias, Font Román.
A ti.
Y nos vamos a despedir con el último corte, que es la última parte del poema, que es la parte 11, que es la más larga.
Sí, 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 sí. Además contiene frases de parte del poema, o sea, como que engloba casi un poco, es como un resumen de todo el resto del poema. Y musicalmente también son como cuatro partes, una de ellas es a capela, o sea, hay mucho... Es un tema muy curioso, la verdad, el 11.
Pues lo dejamos hasta pronto. ¿Te parece? Hasta la próxima.
Muy bien, gracias. Un placer.
En el centro del mundo del cuerpo, del espíritu la grieta. El resplandor no, en el remolino de las desapariciones, el torbellino de las apariciones, sí, el árbol de los nombres no, es una palabra sí, es una palabra aire, son nada, son este insecto revoloteando entre las líneas de la página. Inacabada, inacabable, el pensamiento revoloteando entre estas palabras. Son tus pasos en el cuarto vecino, los pájaros que regresan, el árbol nim que nos protege, los protege. Sus ramas acallan al trueno, apagan al relámpago, en su follaje bebe agua la sequía. Son esta noche, esta música. Mírala fluir. Esta noche, esta música. Mírala fluir. Entre tus pechos caer. Sobre tu vientre blanca y negra, primavera nocturna, jazmín y ala de cuervo. Tamborino y sitar, no oír.
país y juntos dos sílabas enamoradas. Si el mundo es real, la palabra es irreal. Si es real la palabra, el mundo es la grieta, el resplandor, el remolino. No, las desapariciones y las apariciones, sí, el árbol de los nombres, real y real, son palabras, aire, son nada, el habla irreal. Da realidad al silencio. Callar es un tejido de lenguaje. Silencio, sello, centelleo en la frente, en los labios, antes de evaporarse. Apariciones y desapariciones. La realidad y sus resurrecciones, el silencio reposa en el habla. El espíritu es una invención del cuerpo, el cuerpo es una invención del mundo, el mundo es una invención del espíritu. No, sí. El espíritu es una invención del cuerpo, el cuerpo es una invención del mundo, el mundo es una invención del espíritu. Y realidad de lo mirado, la transparencia es todo lo que queda. Tus pasos en el cuarto vecino, el trueno verde madura en el follaje del cielo. Estás desnuda como una sílaba, como una llama, una isla de llamas, pasión de brasa compasiva. El mundo es tus imágenes, anegadas en la música, tu cuerpo derramado en mi cuerpo. Realidad a la mirada, da realidad a la mirada, da.